juntos y allí estaban reunidos más allá de la pertenencia política.
A ver, también son momentos donde las responsabilidades funcionales de cada uno son muy especiales. Nosotros somos oficialistas a nivel provincial, tenemos que trabajar y trabajamos en el mismo equipo del gobernador Pasaracua. Los otros legisladores son oficialistas a nivel nacional, trabajan junto al equipo del presidente Macri. Entonces eso hace de que las responsabilidades se tengan que sentar en una misma mesa y tratar de encontrar los caminos de gestión y de solución para que le vaya lo mejor al presidente y lo mejor al gobernador y a los misioneros y a los argentinos. Uh-huh. Es como que cuando cada uno tiene una responsabilidad de gobierno, las responsabilidades aparecen mucho más claras y mucho más firmes.
¿Y hubo alguna, a ver, conclusión, algún listado de temas puntuales en los cuales trabajar?
Es como la tercera vez que nos juntamos, ¿eh? Estuvimos uh-huh. incluso en nuestro bloque chiquitito allá en el Congreso de la Nación la semana pasada y fuimos avanzando muy bien. A mí en lo personal me preocupa más que nada el artículo 9, el fondo compensador del incentivo docente, porque si eso no viene a la provincia, implica menos plata que la que está entrando hoy. Y yo entiendo de que el ingreso docente, que tiene un componente que es el sueldo, tiene otro componente que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que reciben todas las provincias y es un ingreso fijo por cargo, pero además tiene el artículo 9 de no venir, implicaría un impacto en el poder adquisitivo de los docentes. Sin duda alguna tendría que salir el gobierno provincial a corregir y esto impactaría muy fuerte en las arcas públicas provinciales. Uh-huh. Lo llamativo en esto es que cuando uno mira las partidas presupuestarias, y en esto el diputado Pastori, que forma parte de la comisión, al igual que el diputado Franco, tenía las partidas bien abiertas, figura en la partida presupuestaria los montos suficientes como para que Misiones pueda tener el FONIT y el artículo 9 por cargo, es decir, no por persona, sino por cargo. ¿Qué significa esto? Que si te toca, por ejemplo, 1,000 pesos a una persona, no es lo mismo que si te toca 1,000 pesos por cargo. Una persona que tiene doble turno cobraría 1,000 pesos a la mañana y 1,000 pesos a la tarde, o 42 horas como docente secundario. Está la partida presupuestaria, lo que está es una decisión tomada, y que lo ha hecho público el ministro Bullrich, de decir de que bueno, de que este año va a pagar ese fondo compensador en vez de por cargo, por persona, lo cual impacta mucho en las arcas provinciales y o en el ingreso del docente misionero.
Porque son mayoría los que tienen doble cargo.
Y son muchos en la provincia de Misiones. Y en el sector de la escuela media, en la escuela secundaria, Misiones es una de las provincias que optó porque la carga horaria pueda ser de 42 horas semanales. 42 horas semanales implica justamente eso, la posibilidad de tener 8 horas por día es equivalente a un doble cargo, y te diría que una inmensa mayoría de los docentes secundarios hoy utilizan esa posibilidad de tener las 42 horas semanales, y esto es liquidado a la hora de liquidarse el salario con 2 incentivos docentes y 2 fondos compensados artículo 9.
¿Y alguna otra cuestión o qué otra cuestión les preocupa del presupuesto?
Bueno, miramos las obras que están detalladas, la intención básicamente de aumentar especialmente la parte de viviendas, pero aumentar en concreto la imputación hacia Misiones, no en el fondo ese genérico que está, porque con los fondos que, por ejemplo, están previstos, si se ejecutan, por ejemplo, Itaimbé Guazuta daría 6 años en por ahí culminarse las obras que hoy ya están en marcha. Necesitamos mayores ingresos de órbita nacional para que eso ocurra. Hablamos de los fondos forestales, tanto de los bosques implantados como de el bosque nativo, y trabajamos también en el Fondo Especial del Tabaco, las universidades, el INTA, todos los temas que nos fueron planteando a lo largo de estos meses las distintas facciones, los distintos actividades, los distintos entes de la provincia de Misiones. Bueno, cada uno de esos temas los fuimos repasando. Te insisto, no es la primera vez, es la tercera que hacemos esta tarea.
Mauri, a grandes rasgos, ¿es un presupuesto de ajuste, de moderada expectativa? ¿Cómo lo definiría?
A ver, el presupuesto hay que definirlo en base a si tenemos un enfoque provincial o un enfoque nacional. Yo no lo veo que sea un presupuesto de un enorme ajuste. No lo veo así. Me parece que es un presupuesto con alguna visión centralista. Me parece que el gobierno Macri se juega mucho de su futuro en las elecciones de capital y en lo que hoy es su haz de espada, que es María Eugenia Vidal, y hay por ahí alguna orientación hacia la provincia de Buenos Aires. Y sí, a mí lo que me preocupa, y soy sumamente insistente, y a veces sé que soy cansador en esto, es que nuevamente el presupuesto en sus pautas macroeconómicas advierte que va a profundizar el atraso cambiario. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque está diciendo que va a haber una inflación del 17%, que la puede lograr, si no le alcanza el 17, no creo que esté mucho más allá del 20, uh-huh. Y dice de que va a haber una devaluación del 12%. Uh-huh. Entonces el tipo de cambio se va a volver a atrasar un 5%, significa, para que entendamos en criollo, que ir a comprar a Paraguay va a estar un 5% más barato el año que viene de lo que está en este año, con lo que eso por ahí impacta para el comercio, también para el desarrollo industrial de la provincia, el sector forestal que está golpeado. Ese para mí sería el punto más complicado de este presupuesto, que además no aparece con un presupuesto con enorme ajuste, porque el déficit vuelve a estar en torno al 4%.
Uh-huh. Mauri, a propósito de la cuestión de las asimetrías, el panorama está enardeciendo a algunos comerciantes que incluso ayer ya plantearon la posibilidad de manifestar más enfáticamente, cortando rutas o cortando puentes, para hacerle saber a la nación de esta situación.
Cuando un docente cortaba una ruta o un puente, yo decía que era una barbaridad. Cuando lo hacía un tabacalero, otra barbaridad. Y si lo hace un comerciante, otra barbaridad. Es decir, las cosas cuando son delitos para todos. Y eso sería muy triste que ocurra, aun cuando tengan sus razones, aun cuando estén impactados, aun cuando el futuro, a mi modo de ver, no sea lo mejor, aun cuando es cierto de que no se tomaron decisiones que, por ejemplo, en la década del 90 sí se tomaron para resolver una cuestión de asimetría como este tipo. Así que me parece que el diálogo, por ahí la presión ejercida desde el rol de los grupos de presión, está claro que puede existir, pero la amenaza de un delito me parece que es algo que no está bien, no queda bien, y esas cosas no se vuelven.
¿Y entonces cuál sería el camino? Porque el ITC pareciera no ser la solución, o por lo menos está bien demorado. Tampoco sé si a todos les satisface el ITC, para algunos no ayudaría demasiado tampoco.
A ver, el ITC es uno de los elementos que de alguna forma corrige lo que es un gancho para cruzarse, mucho más aún si seguimos en esta locura de garantizar el precio de la exploración en Vaca Muerta, y entonces mientras bajan los países fronterizos el combustible, nosotros lo subimos no habiendo devaluación, porque cuando sube y no hay devaluación, el problema es que del otro lado queda más barato. Si sube y acá hay devaluación, y bueno, se compensa por el poder adquisitivo, pierde también poder adquisitivo el dinero argentino. Entonces me parece que eso sí es un tema que se podría resolver desde el punto de vista comercial. Hace rato que yo vengo planteando esto, como por ejemplo pedir que si hay un próximo aumento, que no se aplique en Misiones, porque Misiones en todo caso es el 2% de la venta a nivel nacional, porque tengamos este 2% o no, con un 7% más no se va a caer la exploración de Vaca Muerta.
Uh-huh. ¿Y por qué otro lado, además del ITC, podríamos encontrar alguna solución o algún atenuante, por lo menos para esta simetría?
Sin tocar tipo de cambio, me pregunta usted, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, hay un tema que es ya practicado, insisto, en la época de los 90, que tiene que ver con los costos laborales. Es decir, el salario que hoy cobra una persona, por decirle, si es 8, para poner un valor, los aportes que hace ese trabajador y la empresa o el comercio que lo contrata, sumados en total, por ahí llegan a 5. Entonces, en un costo laboral de 13, al bolsillo del trabajador termina llegando 8. Bueno, por ahí lo que habría que tratar de hacer es cuidando el bolsillo del trabajador, que esos costos laborales no sean tan altos. Eso se aplicó en la década de el 90, en los llamados planes de competitividad, y había una situación muy puntual para la frontera. Nosotros lo votamos en la ley de pymes, y eso es lo que me parece. Fue mi única pregunta al jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando estuvo en el Congreso, si estaban trabajando en estas legislación para pymes en la zona de frontera, pero ese sería una manera fácil de bajar uno de los costos. Y bueno, las otras posibilidades son todos aquellos planes que pueden haber, como por ejemplo la posibilidad de pagar el IVA en cuotas, sin intereses, sin la diferencia del IVA, pero que sea acumulativo, no que vos puedas pagar una vez en tres cuotas y después el otro mes siguiente tenga que pagar en una cuota. Al tercer mes tenés que pagar dos veces el IVA y no tener la plata. Sin encontrar desde el punto de vista algunas herramientas que devuelvan la competitividad al sector básicamente comercial, que es el que está afectado en este momento.
Finalmente se cumplió un año de las elecciones, exactamente estamos a un año de las elecciones que dieron estas nuevas autoridades. De 1 a 10, el gobierno de Macri, ¿cuánto?
Y el gobierno de Macri viene zafando, ha resuelto primero algunas cosas y otras se le viene complicando, pero creo, bueno, hay que ponerle un aprobado y un voto de confianza, por más reparos que uno tenga, pero creo que fue piloteando algunas situaciones, pero sobre todo yo en Macri lo que veo es que fue un tipo sincero. Es decir, nada de lo que él hizo uno se puede ofender. Como decía, había pasado con boleta única electrónica. Él planteó que quería esto, como planteó que quería pagarle a los holdouts, son dos temas remanidos de histórico debate, y él planteó lo que quería, y si el pueblo lo votó, bueno, uno podrá corregir las cosas, hacer que se haga lo mejor posible, pero no ponerse lo que el pueblo de alguna manera se expresó con su voto también.
Muy bien, diputado, gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias, a las órdenes.
Hasta luego.
Pensamiento, opinión, información. Con Alicia hasta las 10.
Y escuchábamos al diputado nacional Mauri Closs entonces comentándonos en principio detalles de esta reunión y la preocupación de los legisladores nacionales por Misiones con respecto al presupuesto nacional 2017. Bueno, y también la cuestión de las asimetrías, y muy claro y contundente con respecto a la posibilidad de que los comerciantes vayan al corte de ruta o al corte de puente, así como no fue bueno con los...